Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Mi nombre es Tomás Núñez Magdaleaga. Saludo a Magdalena de Cuba. Un programa de Radio Martí que sale a las 9 de la noche, el cual siempre estuvo preocupado por mi situación en la huelga de hambre. Desde aquí le digo, la lucha sigue.
He querido empezar este programa de viernes, que no puedo dejar de hacerlo de esta manera, con este mensaje que me envió Tomás Magdaleaga desde Santiago de Cuba, a solo 24 horas de haberse liberado de su huelga de hambre. Hoy lo tengo vía telefónica. Para mí, un lujazo tremendo cerrar esta semana hablando con nuestro querido Tomás Núñez Magdaleaga. Buenas noches, Tomás. Gracias.
Buenas noches, mi vida.
Qué placer recibir tu llamada, que hayas querido contactar con Magdalena de Cuba. Para mí es un orgullo tremendo. Cuba entera está orgullosa de ti. Todos los cubanos que estamos fuera de Cuba estamos orgullosos de los días que te tocó vivir y lo fuerte que fuiste. ¿Cómo te sientes en este momento? Cuéntame.
Bueno, mi vida, aquí estoy en Santiago de Cuba, en la sede del UNPACO, en Altamira, recuperándome con todos mis hermanos, con principalmente con nuestro líder, que tenemos que seguir hasta la muerte, como se Daniel Ferrer. Y estamos viviendo aquí muy bien, batallando con esta dictadura, con los dictadores Castro Canel, que ellos han maltratado mucho a nuestro pueblo y lo están matando de hambre. Y ya aquí estamos cansados de tanta miseria, de tanta hambre, de tanta necesidad que ellos han cogido este país, lo han desbaratado todo aquí en este país. Nada, nada, nada sirve. No hay educación, no hay comida. Las personas están llorando de hambre porque vemos los videos que se dan en Venezuela, por aquí están igual. Así. Las casas están cayendo, se está cocinando con leña. Vaya, es deprimente a los cubanos como estamos viviendo hoy por hoy. Que eso se lo agradecemos a los Castro, que cogieron este país que era una perla de Latinoamérica y han destruido por completo. Lo han echado a fajar familia con familia, padre con hijo, hijo con madre, con de todo. Es una miseria cruda lo que estamos viviendo. Y basta ya de esta dictadura. Ya estamos cansados, ya no da lo mismo estar vivo que muerto, porque verdaderamente lo que está pasando aquí es lo más grande del mundo.
Pero Dios te ha dado la posibilidad a ti de estar vivo. Y yo quiero saber, y todos queremos saber, ¿cómo está la salud de Tomás en este momento? ¿Cómo te estás recuperando? ¿Cómo tú te sientes?
Ay, pero bien, mi vida, pero muy bien. La pierna la tenía...
débil.
Hinchada, pero bueno, aquí la esposa de José Daniel me está atendiendo muy bien y me ha mandado unas cuantas tratamientos y se me ha ido bajando la pierna, los dolores de esa bicicleta que me pusieron allá en Boniato, que fue la que yo le dije que, yo sé si usted lo sabrá, que es...
La tortura que te hicieron.
Sí, la tortura que me hicieron, que te da el dolor en el pecho, que me lo dice Alexei de Fernández, un reeducador malísimo que hay en Boniato, que él vive y muere de matar a todos los presos, y hasta a los presos políticos, imagínese, que hay que mandar a darle golpe a la prisión de Boniato, y todavía tengo dolor en el pecho, eso es lo que me siento, mucho dolor en el pecho todavía, porque imagínese, llevaba 40 días de huelga de hambre a hacerme esa tortura, yo no sé cómo no me mataron.
Porque Dios es grande, porque Dios cuida a los buenos. Claro que cuida a los buenos. Y porque sabíamos que Tomás Magdaleaga y Dios quería que existiera Tomás para ver un día a Cuba libre.
Ay, sí, mi vida, sí, mi amor.
¿Cómo fue que Tomás cae en esta situación? ¿Por qué fue que a ti te detuvieron, Tomás? Porque quizá hay muchas personas en Cuba y oyentes que nos están escuchando en cualquier parte del mundo en este momento que no saben exactamente por qué fue que Tomás Madariaga fue preso.
Bueno, mi vida, mire, yo soy opositor, ¿no? Entonces la primera vez me cogieron porque fueron por unos carteles que dicen que ellos estaban poniendo que son es una multa que ellos ponen por carteles subversivos que inventan ellos, las leyes que inventan ellos. Entonces ahí cogieron y me echaron 6 meses de prisión. Eso fue en el 2017. Entonces ese mismo año, tanto yo, me faltaban 4 días para salir de la prisión del Cuncuní en Paraguay, y fueron y dijeron: Tomás, tiene que pagar otra multa. Y yo dije que no iba a pagar ninguna multa, y me echaron 4 meses más. Entonces yo salí, pero bueno, cuando seguí en el activismo, defensor de los derechos humanos, y seguí en un PACO trabajando, ¿entiendes? Entonces ellos vieron que como que yo era un agente de adelante en Palma Soriano, en mi pueblo, ellos decidieron acoger a Aldo, que también era opositor, pero bueno, tanto lo que lo conllevaron a las calabozas y a los golpes, lo pusieron a trabajar con él, empezó a colaborar con ellos. Uh-huh. Entonces yo me planté en mi casa, él fue, se plantó en mi casa también. Entonces empezó a decir a la policía que yo estaba comiendo, siendo mentira. Ahí se le perdieron unas cosas y yo le estaba reclamando a él que las cosas que se me habían perdido, pero bueno, él cogió, lo que hizo fue, como ya estaba trabajando con
la seguridad,
Damián Vázquez.
Con la seguridad ya estaba trabajando.
Y con Damián Vázquez, alias Alberto, él cogió y obligó a que me acosara, como que yo le estaba amenazando con cuchillo, que no lo dejaba salir de su casa, que, bueno, me inventaron unas cuantas cosas. Entonces, ahí me hicieron juicio y le echaron 1 año de prisión, por gusto, porque yo en ningún momento lo amenacé a él y le dije que con cuchillo, porque no soy persona de eso, está sacando cuchillo ni parándome con nadie. Entonces, de ahí me llevaron para el calabozo de aquí de Palma Soriano. Ahí me tuve 6 días plantado de mi huelga de hambre. De ahí me mandaron para la prisión de Versalles, una prisión malísima.
En algún momento, Tomás, discúlpame, en algún momento, cuando fuiste a tomar esta decisión de entrar en huelga de hambre, te cuestionaste. ¿Cómo se prepara un hombre para entrar en una huelga de hambre dentro de una prisión? Que además lo que te dan de comida son granitos, ¿no?
Ay, mía, la comida es pésima. Hay 2 presos que están comiendo comida de perro. La comida buena se la llevan ellos. Ahí en un camión de comida, la mejor comida se la llevan ellos, a los perros, a los presos le dan comida de perro, porque vean, por lo menos lo que yo vi en ese año fue comida de perro, porque la comida se la llevan todos los guardias, los jefes, porque ellos viven de la comida. Lo que tienen ellos es un negocio con los presos en este país, porque toda la comida de los presos ellos se la llevan para su casa, ¿usted entiende?
Claro.
Entonces, yo había hecho ya huelga de hambre, que tuve 17 días en huelga de hambre en el Cuncuní. Entonces ya yo soy una persona que ya como yo te he adaptado a esa huelga de hambre, porque yo soy una persona de ese comer grande. Y yo siempre he trabajado con la mente, ¿usted entiende? Uh-huh. Porque cuando uno se va a plantar, uno tiene que trabajar con la mente. Uh-huh. A mí me hicieron tortura de comida, yo le oía el olor y todo, pero yo decía que no, y que no, y que no, porque tengo que comer en mi casa, porque como yo no cometí ningún delito, yo no hice nada, yo tengo que comer en mi casa, o salgo muerto aquí. Estaba dispuesto a salir muerto, porque verdaderamente cuando uno tiene principio y tiene moral y sabe que no ha hecho nada, como hay unos cuantos presos que lo meten preso y dicen, ay, 1 año, eso no es nada, no sé si es porque tú no has cometido ningún delito, para que esto comunica por gusto te metan preso, nada más que por defender tu derecho. Y ellos están adaptados a uno, los opositores pacíficos, que somos pacíficos, que no han dado golpes, no han arrastrado, no han botado lejos de otros pueblos. ¿Usted entiende? Hemos aguantado y estamos aquí fuertes y firmes luchando con esta dictadura. ¿Usted entiende? Yo, si tengo que volver a hacer otra Magdalena, te lo juro por Dios, aunque me muera, yo la voy a hacer, porque yo sí no lo voy a aguantar nada a estos dictadores.
Naciste fuera de la revolución, eres unos añitos más mayor, ¿no?, que lo que lleva la revolución, está andando. ¿Qué diferencias?
Sí, mi amor,
te contaba quizá a tus padres, te contaba a tu familia, a lo que te ha tocado vivir durante casi estos ya 60 años.
Y mi mamá, antes de morir, decía, Fidel vino desgraciado de este país. Mi mamá decía así, y éramos pobres, porque nosotros sufrimos, o sea, hemos sido siempre pobres. Y mi mamá nunca le gustó al Fidel, a este dictador, que es un asesino. Está muerto todavía algún asesino, porque lo que dejó regado aquí en este país fue la guerra.
¿Qué tú crees que pase si de pronto recibimos la noticia, la gran noticia de que ha fallecido Raúl Castro? ¿Qué tú crees que pase?
Ay, mía, por favor. Yo creo que yo los saltos míos van a ser más grandes que bueno, imagínese usted. Dios que me perdone, porque usted sabe que la muerte no es venganza, pero bueno, ellos han matado tanta gente, han sido tan asesinos, que ya uno no quiere ni mencionarlo.
¿Y cómo tú ves que reaccionaría Cuba? ¿Qué pasaría? ¿Qué tiempo tú crees que demore para nosotros poder reconstruir nuestra isla en un momento que los Castros desaparezcan? Sobre todo esa cabeza, mira, que es Raúl en este momento, y yo creo que los que están atrás lo están como esperando, ¿no? Ese momento.
Mira, hace tiempo de que ellos están en el piso. Lo que sucede es que es la represión lo que tiene
claro.
El miedo que tiene la represión, porque ellos, es la represión es lo que lo tiene aguantado a ellos, más nada.
Así mismo, que todos son golpes, que todos son maltratos a quien saque el pie, a quien diga una palabra de libertad, un descontento, tan simple como decir, ¿qué pasa con la harina? Que no hay pan. Cualquier así cosa mismo. Salen tres y cuatro vestidos de policía, y sino que están infiltrados porque todo el tiempo los están sobornando para que sean parte, y también son víctimas de todo lo que se ha vivido durante estos 60 años. ¿No te das cuenta que tú también, policía, eres cubano como yo, y que tu familia también está pasando las mismas necesidades que las mías? ¿Hasta cuándo vamos a estarle haciendo este juego a un régimen que lo único que ha hecho es eso exactamente, Tomás, dividir la familia, ponernos en contra a cubanos contra cubanos? Que es triste ver cómo a veces uno da una opinión y te salta uno por allá, o otro te dice, yo no quiero hablar de política, y yo digo, caballero, es que aquí todo es política. Los cubanos nos ha tocado realmente esta sucia política que lo que ha hecho es acabar con nuestra vida durante 60 años. No podemos seguir quedándonos callados. Es el momento de que hablemos, de perder el miedo, es el momento de reclamar por nuestros derechos, Tomás, es el momento de tener valentía y de apoyarnos unos a los otros.
Así me invito de mi vida. Usted sabe que usted vivió lo que es la escuela de este país, que obligatoriamente, es decir, todos los lemas esos que son mentiras, que nada más que le clavan, es que al cubano desde chiquitico, mija, le clavan el miedo en el cerebro, mi vida.
Te inyectan desde chiquitico. Recientemente, Tomás, hará como dos días, fíjate tú hablando casualmente ahora de esto, hay una niña que es la sobrina de una gran amiga mía, que son de allá de Holguín, y le mandan un video donde a la niña, que tiene solamente 6 años, ella dice que su poesía preferida es una poesía a papá Fidel. Imagínate tú.
Uy,
cuando aquí en esta sociedad, en una sociedad libre, no te obligan, no te pueden dar clases ni de religión. Cada cual es dueño de su vida, y los padres es la responsabilidad de la familia de decidir qué vas a hacer, qué quieren hacer los niños. En ninguna escuela te pueden imponer religiones, ideología. Y sé de lo que estás hablando. Estamos inyectados desde que nacemos ahí adentro con esa dictadura.
Así es, mija. Es una prisión viva, porque la gente piensa que hay que estar preso. El que está en la calle también está preso, Magdalena.
Así mismo.
Está preso. Vaya, deprimente ver cómo está el pueblo cubano. Vaya, deprimente, deprimente.
¿Qué mensaje, Tomás, tú le mandarías al pueblo de Cuba que te está escuchando, a los cubanos que están fuera de la isla? ¿Qué mensaje le mandarías?
Yo le mando un mensaje que luchemos, que salimos, salir para la calle a reclamar nuestros derechos sin miedo. Sin miedo, porque en toda esta guerra que nosotros echemos con ellos, siempre va a morir alguien. El que le toque morir, que muere, pero que hay otra persona que quieren vivir, que quieren ser feliz. Porque si me toca morir a mí, que bueno, pero sé que mi país está libre, que se acabó el yugo, que se acabó esta dictadura que es cruda. ¿Usted entiende? Y al pueblo, y al todo el cubano, todos mis hermanos que están en Estados Unidos, Fundación Cubana, que nos sigan ayudando, que nosotros estamos fuertes aquí. No somos tantos, pero son los pocos que hemos, todos somos fuertes, vamos a seguir luchando. Yo voy a dar mi vida por ver mi país libre. Yo sí voy a dar mi vida por el país libre, porque a mí no hay que me detenga ya, Magdalena, nadie me va a detener.
No, definitivamente, y tú nos los has demostrado a todos nosotros. Gracias de verdad a la a la prensa internacional, a la presión que se le hizo a través de los medios de comunicación. Pudimos sacar a Tomás Núñez Madariaga de la cárcel y librarlo de la muerte. Y bueno, hoy día su cuerpo se empieza a restablecer, porque yo sé que su mente siempre estuvo curada, sana y firme. Y estamos orgullosos de ti, Tomás. Te lo vuelvo a repetir una vez más. Estamos muy orgullosos. Yo estoy muy contenta de que hayas querido ser parte de mi programa. Para mí es un orgullo estar cerca de esa gran organización que es la UNPACU. Los veo como una gran familia. Me encanta cuando a veces veo los videos de ustedes todos sentados viendo una película como la que acaba de hacer nuestro director Lilo Vilaplana, que fue la película de Irene en La Habana.
Y los vi a todos.
¿Qué te pareció ese filme de Lilo Vilaplana?
Ay, pero bello. Ahí salgo yo en el video. Alequina, yo salgo también en ese video.
Estos son el tipo de labor que nosotros estamos realizando desde afuera, es lo que podemos, lo menos que podemos hacer por Cuba, ¿no?
Ay, yo le agradezco mucho a mis hermanos, a la Fundación Cubano-Americana, a todo, al gobierno de Estados Unidos, a todos se lo agradezco, Magdalena, de corazón se lo digo, pero juro por Dios, se lo agradezco todo lo que hicieron por mí, a Liu, que la amo, a usted, que la adoro.
Gracias.
A todos.
Tomás, yo quiero saber un poquitico más de ti. ¿Qué música le gusta a Tomás Madariaga? ¿Qué música escucha Tomás, por ejemplo?
Ay, mi vida, me gusta todas las músicas, me gusta el reggaetón, me gustan las canciones. Y como bailo, Magdalena.
De verdad, Tomás Madariaga es un santiaguero. Imagínate tú, la gente de Santiago, la tierra caliente. ¿Y qué música te gustaría?
¿Cómo canto? Después, mi vida, para hacer una grabación, yo canto, que le voy a cantar una canción, ¿oyó?
De verdad, por ejemplo, ¿qué canción? Así a capela, un pedacito, Tomás, nada más, yo quiero escucharte.
Alguien te lo va a cantar, fíjate. Cuando más yo precisaba de ti, me dejaste. Y cuando más necesitaba de un cariño, tú no me amaste. Y cuando más necesitaba de un apoyo, no me ayudaste. Y cuando más contigo quise conversar, tú no me oíste. Justo ahora que mejor estoy de vida, tú te apareces. Y a pedir de nuevo aquel sufrido amor, ay, cuánto me entristece. Y es que la soledad va enseñando a uno a valorarse. No tomes a mal, mi amor, si quieres hacerme un favor, de si no vuelvas nunca más a mí.
¡Ay, qué maravilloso! ¿Quién cantaba esa canción, Tomás?
Nelson Ney, mi vida.
No te lo puedo creer. Yo soy fanática de Nelson Ney. ¿Será esta?
Sí, yo también, mi amor.
Cuando más yo precisaba de ti.
Dedicado a ti, Tomás, dedicado a ti, a ese otro lado, ese hombre maravilloso, lleno de una sensibilidad tremenda, nuestro querido Tomás Núñez Madariaga. Escúchala, es para ti, mi amor.
Ay, gracias, mi vida.
Cuando más yo precisaba de un apoyo, no me ayudaste. Y cuando más contigo quise conversar, tú no me oíste. Justo ahora que mejor estoy de vida, tú apareces. Y a pedir de nuevo aquel sufrido amor. Me entristeces, es que la soledad va enseñando a uno a valorarse. No tomes a mal, mi amor, si quieres hacerme un favor, vete, no vuelvas ya jamás a mí.
Ay, Tomás, qué rico, ¿verdad? Aquí si hay internet, Tomás. Aquí yo sí te busco todo lo que tú me pidas al momento. Esto es la yuma, como decimos nosotros. Qué momento tan bonito. Estoy muy agradecida de esta noche. Sigue, ahí sigue Nelson Né para ti.
Es que la soledad va enseñando a uno a valorarse. No tomes a mal mi amor, si quieres hacerme un favor, vete y no vuelvas ya jamás a mí.
Ay, gracias, mi vida.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué rico, de verdad, que hayas estado conmigo en esta noche de viernes, donde me he olvidado de todo, porque recibir una llamada tuya para mí ha sido un gran privilegio. Te mando un abrazo en la distancia, desde esta orilla, en nombre de todos los cubanos, que queremos una nueva Cuba y una Cuba libre. Y bueno, y tener una persona cerca de mí como Tomás Núñez Madariaga para mí es un gran orgullo. Esto es Magdalena. No se vayan, que ya regresamos con la segunda media hora. Gracias, Tomás. Dios te bendiga, mi amor.
A mí igualmente. Un abrazo fuerte, mi amor.
Es que la soledad va enseñando a uno a valorarse. No tomes a mal, mi amor, si quieres hacer. Es que la soledad va enseñando a uno a valorarse. No tomes a mal, mi amor, si quieres hacerme un favor, vete y no vuelvas ya jamás a mí.
En breve regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo.
mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Nuestra primera media hora fue en Candela, y justo ahora a mi estudio ha llegado un gran amigo de toda la vida que no puedo dejar de entrevistarlo. Pasa, muchacho. Caballero, pásenlo ahí ya. Pasa. Siéntate, siéntate.
Se abre la puerta.
Oye, qué gusto de verdad que estés aquí conmigo, sí señor. Criadito conmigo allá en mi pueblito, mi amigo Luis Horta, director de teatro. Bueno, él es un maestro de la espiritualidad y yo estoy feliz, Luis, de que esta noche estés aquí conmigo. ¿Cómo estás, Luis? Cuéntame.
Muy bien, muy bien.
¿Contento?
Muy bien, contentísimo de estar aquí contigo.
Y estoy más contenta, ¿verdad? Oye, estás igualito, ¿verdad?
Sí,
una pile de años
sí,
ya, Luis.
Sí, me ha salido mucho pelo ahora y barba y todo.
No. La barba, quiero decirte que tienes una barba ahora mismo, como el cuento Jotavish. ¿Te acuerdas de Jotavish, Luis? me encanta verte las canas. Creo que ahí está el transcurso de los años, los días, la vida, la experiencia. Luis, ¿cómo te ha ido? ¿Te fuiste de Cuba en qué año y dónde tú estás viviendo, mijo?
Yo me fui de Cuba en el 93 y, me he dedicado a viajar el mundo todo lo que he podido. Y no te puedo decir exactamente dónde vivo. Vivo en cualquier parte.
Porque les voy a decir que este hombre no deja de cargar su mochilita. Este sí es uno de esos cubanos que dijo, yo quiero conocer el mundo a base de academias, de clases de teatro, clases de voz, dicción, y así has podido recorrer el mundo. Qué maravilla, ¿no? Todo el tiempo una aventura.
Una aventura constante, sí, una aventura sin detenerme, aunque sí, me he detenido también en muchos lugares. Y ha sido un viaje que no termina, porque cuando uno es buscador de algo, pues tiene un foco concreto, pues eso es. O sea, yo he diseñado un foco, un plan, y eso es lo que he seguido.
¿Cuál ha sido tu plan? Para que nuestros oyentes entiendan. ¿A qué se dedica Luis?
Mi plan ha sido, primeramente, indagar en quién soy, por qué estoy, qué hago y cuál es mi misión en esta vida en la que me toca vivir ahora, y de qué manera puedo ser útil en algo tan sencillo como es respirar, como es ser consciente de mi existencia en este planeta.
¿Por qué decide Luis salir de Cuba teniendo una vida artística, moviéndote en todos los grupos de teatro de La Habana y todo esto? ¿Por qué decide salir de Cuba, Luis? ¿Por qué te das cuenta que quizás afuera había más cosas?
Porque no existe el afuera ni el adentro, sencillamente quería explorar el mundo y me dediqué a eso. Tuve la posibilidad, gracias a Dios, de ver y de explorar. O sea, yo no tengo fronteras y siempre lo sentí, y entonces decidí emprender vuelo. Y no he parado hasta ahora porque en Cuba hay muchas cosas que explorar, muchas cosas que hacer, pero también en otras partes muchas cosas que aprender y explorar también. Entonces me decidí a hacerlo así.
Para Luis, la vida es una danza, entonces, en el espacio. De hecho, eso es lo que tú haces, porque te he visto danzando todo el tiempo, tus canciones. Ay, Luis, ¿por qué no me cantas una de esas canciones que yo sé que tú cantas y que hace tanto tiempo yo no escucho?
Son canciones muy raras, ¿eh? No son canciones muy comerciales, no canto reggaetón, no canto rap, no canto palabras, sino canto sonidos. Y son sonidos que he ido encontrando en mi camino, en Asia, en la India, en Europa, en Latinoamérica. Y son sonidos que de alguna manera trabajan la historia de la sanación, de la evolución del ser, donde quiera y en cualquier situación que esté, que es lo en lo cual estoy focalizado, ¿no? Y entonces, bueno, son sonidos que vienen de los rituales coreanos, de los rituales japoneses, de los rituales judíos.
Por ejemplo, ahora mismo en Cuba muchas personas nos están escuchando, quizás acostadito en la cama, quizás encontrando y tratando de encontrar un poco de paz, de tranquilidad. ¿Qué tú, por ejemplo, cantarías para estas personas antes de dormir?
Yo primeramente, antes de cantarles, les diría a cada persona de Cuba y a cada persona que me escucha en cualquier parte del mundo, que antes de dormir hay que respirar primero. Respirar consciente y respirar profundamente, porque es lo único que no pertenece a nadie, no pertenece a ningún tipo de pensamiento, sino es algo esencial, que cuando se hace consciente...
Que pues, eso es lo que pasa, todo el mundo dice, no, pero yo respiro. No. Hay muchas veces, y la mayor cantidad de veces, las personas respiramos y no conscientemente. ¿Qué diferente es cuando puedes respirar conscientemente?
La respiración consciente consiste en visualizar la respiración, en saber dirigirla a los lugares, tanto de la mente como los órganos vitales, como todo el cuerpo. Es respirar observando profundamente la trayectoria de la respiración para que llegue donde uno decida, porque uno es el dueño y es el que dirige, es el que ordena a la energía que uno absorbe de la naturaleza para llevarla a cualquier parte, lo cual ayudaría a relajarme, a suavizar situaciones tensionales, a cambiar. O sea, cuando hay pánico, cuando hay miedo, cuando hay enfermedad, cuando hay un enfermo terminal. O sea, si respiramos cada acción, pues eso nos ayuda a que todas las células del cuerpo se oxigenen. Nos ayudaría a ser más saludables porque las células malas, las células cancerígenas, la enfermedad no puede existir cuando hay oxígeno. Y cuando hay acidez es cuando realmente todo eso se desarrolla. O sea, enfermamos porque somos ácidos, enfermamos porque guardamos mucho odio, enfermamos porque guardamos muchas tensiones. Y yo sé que es, yo diría siempre, interesante y no difícil el hecho de luchar con cualquier tipo de conflicto que tenga el ser humano en cualquier parte del planeta, pero la historia está en saber respirar para tomar una determinación, en saber respirar y respirar la determinación, respirar para dormir, respirar para comer, respirar para hacer el amor, respirar primeramente inhalar para saber que estoy haciendo un acto consciente. Si no, es un acto mecánico, porque todo el mundo respira, pero todo el mundo respira mal, ¿no?
¿Sabes qué? Yo conocí, te voy a decir algo. Yo, en un momento de mi vida, me pasó que tenía ataques de pánico. Y me pasó mucho cuando empecé a vivir en espacios pequeños. Porque como yo emigré para acá, yo sabía que yo vivía en el campo y mi casa era grande, llena de puertas y ventanas, que veía la claridad y todos los árboles. Una vez llegar aquí a los Estados Unidos de América, a mí me tocó vivir en un apartamento bien chiquitico. Y yo decía que me faltaba el aire, además con aire acondicionado. Imagínate tú, una guajira con aire acondicionado. Lo mismo tenía frío, de pronto lo apagaba, de pronto lo ponía, ¿no? Eso fue que yo decía, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con esto? Salía para afuera, volví a entrar, entonces después los catarros. Y empecé a sentir y cosas raras. Y un médico aquí me dijo, estás pasando por un ataque de pánico, tienes que aprender a respirar. De hecho, me mandaron unas pastillas y otra persona, bien espiritual, así como tú, oye, de verdad que me gusta lo que estás hablando, me enseñó a hacer los ejercicios de respiración. Yo creo que a veces ni las pastillas logran en el ser humano lo que logra hacer un ejercicio de respiración consciente.
O sea, la respiración es la mejor pastilla, es el mejor antibiótico, es la mejor droga que existe. O sea, el mismo efecto que puede ocasionar una droga un alucinógeno, un psicotrópico, lo que sea, pues lo produce respirar conscientemente, porque es la única manera de sincronizarme.
Espérate un momentico, viejo, se va a dormir el viejito que nos está escuchando, la gente que nos está escuchando. Hazme el favor y elévanos ahí con esa vocalización tuya, elévanos. Buenísimo para dormir a los niños, ¿verdad, Luis?
Duerme, duerme bien y sueña, sueña. Duerme, duerme bien, ve tu cuerpo como un paisaje luminoso. Siempre está la luz ahí contigo, tócala y siéntela y mírala. Duerme, respira, respira al ritmo de la vida. Duerme, duerme.
¿Enamorado alguna vez?
Siempre estoy enamorado. Sí, he tenido muchos amores, pero estoy enamorado de la vida, básicamente y esencialmente. Estoy enamorado de la vida porque me ha permitido cruzar entre todos los espacios interesantes, y siempre cuando digo interesante hablo de difíciles o de conflictivos o de traumáticos. O sea, me he enamorado de la vida porque me he estado muerto y he sentido la presencia y he estado dentro de la muerte. Y entonces, cuando he tenido una resurrección muy particular, pues me doy cuenta que vivir el momento, el aquí y ahora, y concentrarme conscientemente en el aquí y ahora es lo único que me permite ser feliz, esté donde esté, en la situación que esté y con quien esté. O sea, esta situación es bastante interesante, como decía anteriormente, porque es un ejercicio de práctica profunda y de, bueno, de decisión, de voluntad, de actitud, de práctica. Y bueno, en eso estoy hace mucho tiempo. Sí, me he enamorado, estoy casado, tengo mi esposa y tengo mi hermano, mi madre, mi familia y amigos que siempre he tenido mucho amor alrededor. Y eso también me fortalece la idea de que cuando amo, seré amado siempre.
¿Has tenido alguna experiencia como para que digas que has estado cerca de la muerte? ¿Que nos puedas contar?
Sí, he tenido recientemente un accidente aéreo y, bueno, estuve
¿Cómo un accidente aéreo? Cuéntame.
Sí, sí. He estado volando desde Londres a Madrid y el avión en que viajaba, 345 pasajeros, se le detuvo el motor derecho y con riesgo de incendio. Y tuvimos que regresar con urgencia a Burdeos, a Francia, y bueno, corría riesgo inminente de incendio, a 30.000 pies de altura. Y entonces, bueno, en ese momento de soledad, ahí arriba a 30.000 pies de altura, no estás en ninguna parte. Y no, en ese momento, pues bueno, es el gran riesgo de no saber qué va a pasar y puede explotar el avión en cualquier momento. Y gracias a Dios, pues bueno, ese evento...
avión lleno de personas, por supuesto.
347 pasajeros, 30.000 pies de altura, volando una hora y media con un solo motor, que parecía un tanque de guerra.
Les avisan de pronto que hay un problema con un motor.
Que hay un problema con un motor, que no hay, que el aceite está goteando, que se puede incendiar, que hay que apagarlo y que hay que volar inmediatamente a full, completamente con el motor izquierdo. Y volamos una hora y media hasta Burdeos. Y nos anunciaron que había un gran performance de bomberos, de mangueras, de ácido, de cosas, de espuma. Y por supuesto, nunca pensábamos que íbamos a llegar a Burdeos. Pero bueno, gracias a Dios, el piloto fue genial y aterrizamos. Después de 2 horas, pues bueno, esperando cambiar de avión, nos mandaron para Madrid en el mismo avión y todos esperamos que el tornillito que se había roto lo arreglaran. Y volamos una hora más hasta Madrid y bueno, eso me causó un shock porque yo me despedí de todo, porque sabíamos todos que íbamos a morir. O sea que no había esperanza, pero una voz me dijo...
¿Qué recursos usaste tú en ese momento? Estamos hablando que estás en el aire, muchacho, que la tierra ni la ves. ¿Qué recursos usas tú para mantenerte en control en ese momento, en esa situación?
Yo, el recurso inicial que usé fue el aceptar donde estaba y el perdonar todo aquello que me había sido hostil en mi vida. No me despedí ni de mi madre, ni de mi hermano, ni de mi esposa, ni de nadie, sino me entregué y dije gracias por todo lo que he aprendido, gracias por estar aquí, gracias por experimentar esto. Y me senté, le pregunté a la azafata si era posible volar así, me dijo totalmente gaga que sí, que era posible, pero no articulaba una palabra. Y yo opté por sentarme y cantar. Y estuve cantando una hora y media hasta que llegué a Burdeos, esperando que haya momento que aquello explotara y que yo me desintegrara en el aire. Y entonces, bueno, eso me causó un estado de encuentro directamente con la no presencia del cuerpo y estuve casi 2 meses que no sentía el peso de mi cuerpo, que mis manos atravesaban los objetos, que preguntaba, ¿estoy vivo, estoy muerto? Y ahí empecé a darme cuenta después que lo que yo tenía era muy importante, lo que yo había logrado era muy importante y no era nada material, era, sí, por supuesto, la materialidad de la existencia de mi cuerpo, de estar aquí, estar ahora y aceptar y agradecer la mínima cosa que me sucediera, el mínimo objeto que tuviera delante de mí, la persona que encuentro constantemente y aceptar que en eso hay un acto de entrega, hay un acto de comunicación profunda. Eso me permitió empezar a sentir y a trabajar en un conflicto entre la felicidad y la no felicidad. Y bueno, a partir de eso he descubierto como una paz, como algo nuevo que está dentro de mí, que me permite estar donde quiera. En cualquier lugar, o sea, puedo estar ahora mismo aquí, como puedo estar en medio de una guerra, como puedo... Y después de eso he experimentado otras situaciones conflictivas, quizás, ¿no? Y he logrado sentir que yo tengo capacidad de control, capacidad de respirar, capacidad de aceptar dónde estoy y vivir intensamente esa situación para entenderla, porque hay que comprender y hay que encontrar el saber de las situaciones. Entonces, por esa razón es que... respirando, observándome y observar desde lejos, distanciándome de la situación, pues elimino el sufrimiento. Y yo creo que las situaciones del mundo actual, en todas partes del mundo, en Cuba y en todos los lugares del mundo, es el attachment, la perpetua aprehensión y es como si fuera la contracción del sufrimiento, está latente en el mundo entero. Y bueno, yo más allá de todas las historias políticas, ideológicas de todo el mundo, yo siempre uso todos los espacios para hablar a la gente que donde quiera que estés, respira. Donde quiera y cada cosa que hagas, respira. Porque lo importante es concientizar mi existencia aquí y ahora, que es lo más importante. Ya lo demás fluye solo. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue, con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. Ves la gloria del mundo, es gloria vana. nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas. Dios no se muda, ama la cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva, mantenga el alma. Quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores. Quien a Dios tiene, véngale desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas. Aunque todo lo pierda, solo Dios basta.
De verdad que puedas hablarnos a nosotros de estas experiencias que has tenido y de la manera en que tú has podido manejar y has aprendido a vivir, ¿no? Yo creo que ahí está el mensaje a los jóvenes de Cuba que nos están escuchando. ¿Qué mensaje tú le mandarías así, rapidito, en poquitas palabras?
El mensaje que podía enviar a los jóvenes de Cuba y a todas las personas, jóvenes y mayores, es que se observen. Que se observen y que traten de respirar constantemente en cada situación que les toque vivir. Que no pierdan la posibilidad de amar, de respetar y de a cualquier persona. El respeto de todas las partes, hacia todas direcciones. La aceptación y el agradecimiento por aún donde quieran que esté, donde quieran que estén, pues sencillamente tratar de ser lo más útil posible, lo más amoroso posible, lo más sensible posible. Esto es una situación interesante, como les repetí anteriormente, pero es posible hacerlo cuando uno primeramente intenta focalizarse en uno, cambiar uno, perfeccionar cosas en uno, y después todo es viral. Y todo, en la medida que yo cambie, todo cambia.
Buenos consejos para este año que recién comienza. Muchas gracias, Luis Horta, por habernos acompañado y llenarnos de tanta magia en esta noche para comenzar, bueno, casi comenzando el año. Gracias, Luis. Oye, Luis, lo que tú has armado aquí es un estado de sueño, de relajación, que de verdad que no nos podemos quejar. Mira cómo está todo el mundo aquí en el estudio. Gracias, Luis, de verdad, por acompañarnos. ¿Estás contento?
Sí, muy, muy, muy contento.
Y nosotros muy agradecidos, que de verdad que nos hayas dado estos momentos de reflexión. Es muy importante eso que dijiste, respirar. ¿Y respirar cómo?
Conscientemente.
A todos ustedes que nos están escuchando en la isla de Cuba o en cualquier parte del universo, yo soy Magdalena, deseándoles a todos felices sueños. No te vayas, que ahora viene Pepe Forte con su barbacoa de Pepe. Y recuerda que cada amanecer es contigo a las 5 con Exilda Arjona y Joan Andrés. Ya. Nos vamos llenos de buena energía. Felices sueños.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard Without Me, Sin Me, de la vocalista Halsey. Thinking you could live. El grupo británico Queen continúa en el primer lugar de la cartelera de álbumes rock con la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, del cual escucharemos la versión de Live Aid en vivo de Rapsodia Bohemia. Grandes Esperanzas del cuarteto Panic at the Disco es el éxito número uno de la categoría Pop Songs. La canción más popular del género gospel es Never Alone, Nunca Sola, de Tori Kelly y Kirk Franklin. There's not a hole too deep, the God's love is not deeper still. You've come too far to give up now. Let's go! How many rivers? El tenor italiano Andrea Bocelli se mantiene en la cima de la lista de Billboard de álbumes de música clásica. Y de esta producción les presento su dueto con Ed Sheeran, Perfect Symphony, Sinfonía Perfecta. Dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io t'ho aspettato quanto ti ho aspettato. Perché tu stasera sei perfetta per me. En el primer lugar de la cartelera latina se encuentra Taki Taki de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B.
Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba.
Careful when you come through my way. My body already know how to play.
Bad Bunny y Drake cuentan con el éxito latino más difundido por la radio. Se titula Mía.
Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía,
yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía.
Y cerramos con la canción número uno de la música tropical, según Billboard, Centavito, de Romeo Santos. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. Cubriendo toda Cuba. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí.